asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
Mañana se estrena en los cines la esperada Wicked, la película de fantasía que adapta a la gran pantalla el musical homónimo del año 2003. Ambos formatos son a su vez adaptaciones de la novela Wicked, la historia de una bruja mala, publicada por el escritor estadounidense Gregory Maguire en 1995. La cinta está protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, y es la primera de una adaptación en dos partes del musical original, y acompaña en su periplo vital a las legendarias brujas del mundo de Oz: Glinda, llamada a convertirse en la bruja buena del sur, y Elfaba, a la que todos recordamos como la bruja mala del oeste. Edurne Vaz, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
En esta nueva película vamos a ser testigos de cómo la improbable amistad entre Glinda y Elfaba, forjada en la universidad, se verá en efecto afectada por la relación que ambas establecen con el mago de Oz.
Así es, y con esto cerraríamos el círculo de las adaptaciones y referencias cruzadas. Y es que Wicked, el libro que en 1995 publicó Gregory Maguire y que, como decías, fue adaptado en formato musical sobre las tablas de Broadway para inspirar después producciones de larga duración también en Chicago, el West End de Londres, San Francisco, Los Ángeles, Alemania o Japón, estaba basado a su vez en El maravilloso mago de Oz, escrito en 1900 por L. Frank Baum y convertido en 1939 en una de las más emblemáticas películas de la historia del cine. Y este es tan buen momento como cualquier otro para dejarnos arrastrar por el tornado hasta la embriagante ciudad esmeralda. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes. La novela Wicked comienza, Edurne, con el nacimiento de Elfaba, una niña con la piel verde que se enfrentaba a la discriminación, los prejuicios y el rechazo que su singularidad provocaba en los demás. Lo cual no deja de ser destacable, ya que se da la circunstancia de que Cynthia Erivo, la actriz que interpreta a Elfaba en la película que se estrena mañana, es la actriz que también dio vida en el cine a Harriet Tubman, una de las más destacadas luchadoras por la libertad de las personas negras esclavizadas en Estados Unidos y una de las biografías que más nos impactó en la pasada temporada de Vivir para contarlas.
Sí, en la historia que desde mañana podremos disfrutar en cualquier cine, el mago de Oz es un dictador que atenta contra los derechos de los animales parlantes y Elfaba se presenta como una revolucionaria que lucha contra su régimen.
Bueno, ya en la obra original, así como en la mítica película de 1939, pudimos comprobar que el mal llamado mago de Oz no era trigo limpio. Pero ¿cómo fue concebido en origen? En El maravilloso mago de Oz, que tras el éxito cosechado se convirtió en una saga literaria de nada menos que 14 volúmenes ambientados en la Tierra de Oz, Baum narraba las aventuras de una muchacha llamada Dorothy Gale, pero tras este inocente planteamiento ya se encontraba, según analistas como el economista Hugh Rockoff, una alegoría directa de la lucha política y económica entre los partidarios del patrón oro y los del bimetalismo en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y así, el camino de baldosas amarillas sería la falsa promesa del oro, mientras que los zapatos plateados en el libro original, que luego en la posterior película serían rubíes para sacarle el máximo partido al Technicolor, representarían a los silveritas, un grupo de personas que deseaban mantener la convertibilidad legal entre plata y oro. Y de forma paralela, la niña del Medio Oeste, representación de lo típicamente americano, une su camino a un espantapájaros sin cerebro que vendría a representar a los granjeros y campesinos, a un hombre sin corazón en el que es fácil identificar a la industria, a un león cobarde que bien podría encarnar a la clase política y a un mago farsante en el que algunos creen ver representada a la tecnología y otros, también plausible, y de nuevo a la clase política.
Qué de cosas que con ojos de niño o de niña no vemos, Edurne.
Muchas lecturas, muchas capas, ¿no? Eso, ¿verdad? Pasa en muchos cuentos
en
infantiles.
Muchísimos cuentos. En lo que respecta al argumento, en la novela original, al igual que la posterior película, Dorothy es una joven huérfana de 8 años que vive en Kansas con su tía Emma, su tío Henry y su perro Toto, y que un buen día es arrastrada por un tornado hasta una tierra de fantasía.
El planteamiento, en efecto, es el mismo y así vemos que en su periplo le acompañarán, al igual que en la adaptación cinematográfica que todos recordamos, su perrito Totó, el espantapájaros que quiere pedirle al mago un cerebro, el hombre de hojalata que desea un corazón y el león cobarde que desea valor. Como enemiga principal, todos se van a enfrentar a la protagonista de la película que aterriza mañana en cartelera, la malvada bruja del oeste, que desea vengar a su hermana, que recordaréis fallece cuando la casa de Dorothy le cae encima,
sí.
Y para recuperar los preciados zapatos que llevaba esa bruja y que ahora tiene Dorothy y que además necesita para poder volver a casa, ¿no?
De manera que la película de 1939, firmada por Victor Fleming, pero en cuya dirección también participaron Kim Vidor, George Cukor, Mervyn LeRoy, Norman Turner y Richard Thorpe, adaptó de forma notablemente fiel el libro original, podemos decir.
Sí, bueno, y ya esta colección de directores ya va dando pistas de lo complicado que fue aquel rodaje, ¿no? Pero además hay que decir que la película superó en fama a la propia novela original gracias, entre otras cosas, al pionero uso del Technicolor, los artesanales y muy resultones, aunque como veremos, peligrosos efectos especiales, la bella partitura musical y, por supuesto, la memorable actuación de Judy Garland, cuya vida, aprovechando la circunstancia, ¿por qué no?, repasaremos la próxima semana en nuestros espacio Vivir para contarlas, una vida tan azarosa como lo fue el propio rodaje de la película.
A pesar de competir ese año con títulos como Lo que el viento se llevó, nada más y nada menos, uh-huh. El Mago de Oz fue nominada a 6 premios Oscar, no le fue mal, y se hizo con 2 de ellos, a Mejor Banda Sonora y a Mejor Canción Original por Over the Rainbow, conocidísima canción, que compite con Cantando bajo la lluvia como la canción más icónica de la historia del cine. Las
y
dos.
Que a punto estuvieron de quitar del metraje final. Fíjate, estas cosas que con el tiempo dices, ¿cómo pudo ser?
Pues fíjate si hubiera sido, ¿no? La película contó, por tanto, con el favor de la crítica, pero aunque hoy cueste creerlo, fue un fracaso de taquilla. Yo todavía me sorprendo en su estreno original. EduRne no fue hasta los reestrenos posteriores y de forma particular hasta su estreno en televisión en el año 1956, cuando esa película caló en el gran público hasta convertirse en la cinta de culto que hoy es. Pero el precio que pagó el reparto no fue bajo, ¿no?
No, ya veremos que no. Ya hemos visto que pasaron varios directores por allí. Fue un poco odisea aquel rodaje. Y si afirmáramos que este rodaje, el del Mago de Oz, fue un infierno, estaríamos siendo bastante literales. Y es que a lo largo de 5 meses, el equipo trabajó 6 días a la semana en jornadas de más de 12 horas y la iluminación era de tal intensidad que en el set de rodaje se alcanzaron temperaturas de hasta 40 grados. Y claro, pensemos, por ejemplo, que las máscaras del león y del espantapájaros estaban hechas con espuma de látex. El maquillador tardaba una hora cada día en despegar lentamente la máscara de Ray Bolger, que era el actor que interpretaba al espantapájaros, y tan laborioso era el proceso que acabó dejándole marcas permanentes alrededor de la boca y la barbilla. No sé si fue el peor parado, porque por su parte el disfraz del león, que pesaba 90 kilos, estaba hecho con piel y pelo auténtico de león, y debido al complejo maquillaje, Bert Lahr, que era el actor que daba vida al personaje, solo podía comer sopa y batidos en los descansos y al final acabó enfermando. Y tampoco ayudaba mucho, ni a él ni a los demás, la peste que, según cuentan, desprendía aquel disfraz, que claro, era de pelo y piel real, con todo el sudor y todo aquello, pues la amalgama era insoportable, ¿no?
Nos parece un esfuerzo cuando vemos actores y actrices que bajan mucho de peso, por ejemplo, que no deja de ser tremendo también,
sí.
Pero es que estos pobres...
No, el caso de él fue involuntario, claro, el hombre pues se quedó también consumido. Y no era mucho más cómodo el traje que tuvo que llevar Jack Haley, el actor que interpretó al hombre de hojalata, que estaba hecho de bucarán, que es una tela rígida de algodón recubierta de cuero, al tiempo que el aceite que utilizaban, como vemos, para engrasar sus articulaciones estaba hecho de sirope de chocolate, y el pobre hombre sufrió también una seria infección ocular debido a su maquillaje plateado. Hay que decir incluso que hubo un primer actor elegido para este papel, llamado Buddy Ebsen, que tuvo que abandonar el rodaje porque tuvo una reacción alérgica brutal al polvo de aluminio que utilizaron al principio en el maquillaje. se le colapsaron los pulmones y estuvo literalmente a punto de morir. Estuvo ingresado en cuidados intensivos y ya no pudo ni seguir el rodaje. Claro, luego llegó Jack Haley y pues lo pasó mal, no tan mal, pero muy mal también.
Bueno, jugándose la vida. ¿Y Judy Garland? ¿También tuvo lo suyo?
Pues sí, porque hay que decir que la actriz en la que inicialmente habían pensado para interpretar a Dorothy fue Shirley Temple, ¿no? Uh-huh. La niña de los rizos de oro. Sí. Y como Judy Garland ya tenía 16 años cuando rodó la película, pues claro, tuvo que soportar la presión de un corsé destinado a disimular esas incipientes ya formas de mujer. Y por si todo esto fuera poco, para conseguir algunos de los efectos especiales de la película, como por ejemplo cuando Dorothy se queda dormida y le cae como nieve encima, se utilizó nada menos que amianto, que obviamente entonces pues no se conocía su toxicidad, ¿no? Es difícil, como decíamos, por tanto, determinar quién se llevó la peor parte, a excepción, por supuesto, de Terry, que era la perrita que interpretó a Toto y que cobraba $125 a la semana, que era un fortunón, sí, en la época, o por ejemplo de la colección de centenar largo, en realidad, de actrices y actores que no eran profesionales y fueron contratados para interpretar a los Munchkins, que, si bien es cierto que cobraban 3 veces menos que la perra, que ya era pues una cosa dura contractualmente, cuenta la leyenda que se resarcieron porque convirtieron el rodaje en una sucesión de juergas y orgías, que aquello no hubo quien lo parara, ¿no? Yo diría, en todo caso, que la peor parada fue Margaret Hamilton, la actriz que interpretó precisamente a la inolvidable verde y malvada Bruja del Oeste, además de uno de los más entrañables hallazgos que hemos hecho también en nuestro espacio Vivir para Contarlas.
Te falta razón en esto que dices, Sedurne, porque en una escena de la película del Mago de Oz, la malvada Bruja del Oeste desaparece envuelta en una bomba de humo. Lo previsto era que se abriera una trampilla por la que Margaret Hamilton iba a desaparecer y justo después se produjera una explosión, pero el mecanismo falló, no le dio tiempo a esconderse bajo la trampilla y sufrió gravísimas quemaduras en la cara y en las manos. Fue terrible.
Fue terrible, y para colmo de males, el característico color verde de su piel, que por cierto no aparecía en la novela original, se logró con una espesa capa de pintura muy resistente y por supuesto súper tóxica a base de cobre, que tuvieron que retirarle con alcohol. Pero es que con alcohol después de haberse quemado, ¿no? Imaginad este momento. La pobre Margaret pasó 1.5 meses en el hospital y cuando volvió al rodaje, como las cicatrices de sus manos no habían sanado por completo, tuvo que llevar durante el resto de rodaje, y eso es lo que vemos en la película, unos guantes verdes. Y la cosa no termina aquí. Imaginad qué clase de mejunje sería aquella pintura, que tras acabar el rodaje su piel siguió verde durante semanas.
Terrorífico, Edurne. Y aunque somos incapaces de imaginarlo, la verdad, la actriz inicialmente elegida para el papel fue Gail Sondergaard, quien finalmente decidió rechazarlo porque no estaba dispuesta a parecer tampoco agraciada en la pantalla. Fue una visionaria en realidad, ¿eh?
Exactamente, pero claro, esto a Margaret Hamilton no le importaba porque ella, tras varias experiencias negativas en castings, había asumido que su físico, que no era normativo y estaba muy alejado de los rígidos estándares que Hollywood exigía a sus actrices, la abocaba no al papel de heroína romántica, sino a otro tipo de papeles en los que muy inteligentemente decidió especializarse, como por ejemplo el de la inolvidable y malvada Bruja del Oeste de El Mago de Oz. Y hay que decir, hoy lo sabemos, que lo clavó. Tanto que la Metro Goldwyn Mayer organizó un pase de prueba ante el público infantil y la reacción fue de tal pavor que la mitad de sus escenas acabaron siendo eliminadas de la película porque en efecto asustaba demasiado a los niños. Nos parece que está presente en toda la película, pero en realidad solo aparece durante un total de 12 minutos, que son más que suficientes para pasar a la historia por este papel. Y tal es así que en 2003 el Instituto de Cine Americano calificó a la malvada Bruja del Oeste como el cuarto peor villano de la historia del cine, por detrás
¿de quién es?
De Darth Vader,
sí.
Norman Bates y Hannibal Lecter, que por supuesto figura imbatible en el número uno. Y diré más, cuando en 2013 murió Margaret Thatcher, alias la Dama de Hierro, primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990, que también tiene capítulo, por supuesto, en nuestro historial, numerosas personas celebraron su deceso en las calles con carteles en los que podía leerse "La bruja ha muerto", en un guiño a la escena del Mago de Oz, en la que Dorothy, al caer del cielo en el interior de su casa, aplasta y mata a la bruja mala del este, y los Munchkins salen cantando y celebrando la muerte de la bruja a cantibobio, pues con esa misma canción, ¿no? The Witch is Dead.
Yo tengo muy buenos recuerdos de esa película.
Por supuesto.
No sé si lo tiene Edurne fácil Wicked, que como ya estamos contando hoy aquí en Radio Vitoria, llega mañana a las pantallas de cine para intentar hacer sombras a inolvidable película El Mago de Oz, pero sin duda será interesante también descubrir cómo plasma todo el universo previo a la llegada de la pequeña Dorothy a Oz.
Desde luego yo tengo curiosidad por verla, y
también.
El musical funcionó fantásticamente bien, así que bueno, veremos cómo funciona la película o las películas, ya hemos dicho que van a ser dos partes. También siento muchísima curiosidad, y ahí dejo esta sugerencia, por otra de las muchas adaptaciones audiovisuales que se han hecho de la obra original de L. Frank Baum. Esta en concreto fue estrenada en 1978, llevó por título El Mago y estaba producida por la Motown y contó con un reparto íntegramente afroamericano en el que, atención, destaca la presencia de Diana Ross como Dorothy o Michael Jackson como el espantapájaros. La banda sonora, producida por el recientemente fallecido Quincy Jones, vendió, para sorpresa de nadie, más de 850.000 copias, aunque la película obtuvo críticas negativas y fue un fracaso en taquilla, lo que no impide que yo ahora mismo ya tenga, como digo, una absoluta necesidad de verla.
Wicked, El Mago de Oz, pues iremos a verla, Edurne.
Sí, y además me encanta Cynthia Erivo, así que me apetece mucho verla en ese
claro
papel.
Claro que sí, que hay que ir al cine también, ¿no? Reivindicamos sentarnos en la gran pantalla, que hoy tenemos mucho acceso, muy fácil, desde casa, desde el salón, y a veces nos hacemos perezosas,
sí.
Pero la magia de la gran pantalla, de ir al cine, ese ritual, ¿no? Sentarse.
Siempre que la gente no esté toda la película hablando, aprovecho la ocasión para meter la cuña. Sí, basta,
por
favor.
O haciendo ruido con lo que ingieren. Sí. También es interesante tener en cuenta que los de al lado a lo mejor necesitan otra tranquilidad, ¿no? Disfrutar del cine, que es a lo que se va. Edurne, muchas gracias.
A vosotros.
Asuntos de antaño.
La semana que viene Judy Garland, ya así enlazamos, ¿eh?
Bueno, pues fantástico también eso que nos avanzas. Judy Garland será el jueves que viene a esta misma hora aquí en tu espacio, en tus espacios. Edurne Bar, gracias.
A vosotros.
Buena semana, Gor.